Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
La Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad. Gracias por escucharnos, La Grande 107.5, y si es en otra parte del país, pues seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Esta mañana tenemos a Douglas Interiano, él es director y fundador de Proyecto Inmigrante. ¿Cómo estás, Douglas?
Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
A ti por estar con nosotros, que ya sabemos, escuchamos que estás un poco enfermito, pero aún así estás tú al pie del cañón para informar a nuestra gente. Les cuento que Douglas Interiano, aparte de ser director y fundador de Proyecto Inmigrante, trae otro proyectito encima, mi querido Douglas. Eres presidente del Instituto de Estudios Migratorios de Texas también.
Así es, querida Cristina, este es una institución siempre ligada a Proyecto Inmigrante, pero en el ámbito educativo, así es.
Y cuéntanos, porque traen un proyecto padrísimo, es en base a este Instituto de Estudios Migratorios de Texas, traen un proyecto que le va a ayudar a nuestra comunidad, a mucha gente que tal vez salió del país y ya no tuvo la oportunidad de seguir estudiando o seguir con su sueño, pero ahora lo van a hacer posible.
Efectivamente, fíjate que hemos entrado en alianzas con varias universidades latinoamericanas para poder formar este proyecto. Y como tú bien lo has dicho, es exclusivamente dirigido a familias de bajos recursos y que no pudieron completar sus estudios, ya sea preparatoria, no pudieron realizar sus estudios de maestría, de licenciatura, y se quedaron en medio de los procesos, o quieren estudiar una maestría pero no la hacen porque son o son amas de casa o son jefes de familias que realmente por las cantidades que se gastan en las familias no pueden estudiar una maestría, una licenciatura o una preparatoria. Aquí lo van a poder hacer completamente virtual y a costo súper, súper jamás antes visto, Cristina.
Estamos hablando de universidades. ¿Cuáles de ellas están participando?
Fíjate que en este momento, en este proyecto, está participando la Universidad José Vasconcelos de México y la Universidad Universidad Evangélica de El Salvador. Entonces, estas dos universidades tienen compromisos primero con la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, segundo con las familias que son de bajos recursos, y tercero, ellos les interesa mucho darles la oportunidad a aquellas familias que no han podido realizar su preparatoria, sus licenciaturas o sus maestrías. Incluso con ambas universidades estamos trabajando para poder traer a finales del año, si Dios nos lo permite, el primer doctorado en línea.
¡Wow! Un doctorado. Imagínate lo que muchas veces uno piensa que es imposible, porque a lo mejor, como tú dices, ok, estudiaron una carrera universitaria y lo dejaron todo para poder emigrar, pero realmente tenían el deseo, el sueño de poder estudiar una maestría y más adelante un doctorado. Llegamos a este país y la verdad es que el trabajo nos consume, Douglas, nos consume por completo y pues ya dejamos a un lado ese sueño de continuar nuestros estudios.
Fíjate que lo bello de todo esto y tomando en consideración de todo lo que has dicho es que esto va justo diseñado para las personas que están trabajando y lo quieren combinar con estudios. Fíjate que nuestras maestrías, por ejemplo, son dos, en planeación, desarrollo educativo y periodismo y medios digitales. El tiempo a terminarla es de 1 año 4 meses, pero espérame, normalmente en Latinoamérica las licenciaturas son de 4 a 5 años. A través de este programa que nosotros hemos traído, van a ser de 3 años solamente. Wow. Y tenemos licenciaturas en Derecho Mexicano, si quieren estudiar desde aquí, Administración y Desarrollo Regional, Contaduría Pública, Seguridad Pública, Comunicación y Medios Digitales y Pedagogía. Entonces, estas 6 licenciaturas van a realizarse los estudios totalmente en línea y solamente en 3 añitos.
En 3 años.
Y también tenemos la preparatoria en 2 años también.
En 2 años, porque ya, bueno, no sé, en otros países, en México la preparatoria es de 3 años, acá van a tener la oportunidad de poder realizarla en 2 años. Eso es bastante interesante. Douglas, ¿quiénes califican para poder hacer esto realidad?
Bueno, mira, las personas que, por ejemplo, para preparatoria necesitamos la acta de nacimiento, certificado de secundaria, que es el primer documento importante, una identificación oficial con fotografía y si son de México, el CURF. Vuelvo a repetir, los costos son bajísimos en estas colegiaturas, no debe ser ningún impedimento en lo absoluto. En los que quieren estudiar para licenciaturas, los requisitos son certificado de bachillerato o lo que llamamos nosotros la prepa en México, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, esto puede ser el pasaporte, matrícula consular o cualquier otro documento, incluso un ID de Texas, y el CURF de México si son de México. Y los que van a estudiar para maestría, por supuesto, el certificado de licenciatura, la acta de nacimiento o partida, le dicen en otros países, la identificación oficial con fotografía, si son de México, la CURP. Quiero aclarar, querida Cristina, porque sé que tienes radiodientes oyentes por todas partes de Latinoamérica, no tienes que ser mexicano o salvadoreño para estudiar con nosotros.
Era lo que te iba preguntar, exactamente esa era la pregunta. Como estamos oyendo que es una universidad salvadoreña y una universidad mexicana, esa es la pregunta. ¿Hay algún límite de nacionalidad? De que tienen que ser, pero ya me lo estás contestando, que cualquiera, si es argentino, si es hondureño, si es chileno y quieren seguir estudiando, lo van a poder lograr con esta universidad. Entonces, son las mismas requisitos en cuestión de los que no son mexicanos como el CURP, ¿qué es lo que tienen que presentar?
Si están aquí en Estados Unidos, me imagino que van a estar aquí en Estados Unidos, ya sea, vaya, puede ser el pasaporte o puede ser cualquier documento con fotografía de su país, más su acta o partida de nacimiento, como le dicen en otros lugares. Entonces, no importa la nacionalidad para nosotros, fíjate que en Proyecto Inmigrante asistimos a 55 personas de 55 países y eso nos dio apertura a poder lograr estos acuerdos con las universidades porque nosotros no queríamos dejar fuera a otros países. Otra cosa muy importante, pudimos negociar con las universidades que no existiera un examen de admisión. Para nosotros eso no tiene que ver nada con la oportunidad de estudios. Una persona puede pasar un examen o no lo puede pasar y puede seguir estudiando. O sea, no le define un examen de admisión, por lo tanto, no he requerido un examen de admisión.
Perfecto. Otra pregunta que te tengo, Douglas, ¿cómo van a ser las clases? ¿Son clases diarias o la persona va a poder programar sus clases como su horario se lo permita? ¿Cómo está esto programada?
Claro que sí. Mira, ellos se van a, dependiendo del programa, si es maestría, licenciatura o doctora, licenciaturas o maestrías, se van a poder coordinar con sus grupos respectivos, dependiendo de qué área quieren estudiar, y su maestro. Entonces, se supone que solamente se van a poder reunir con sus maestros 1 o 2 veces al mes, mientras que siguen estudiando, les vamos a dar acompañamiento a través de grupos, a través de plataformas. La idea aquí es no hacerles exageradamente exigente los estudios, claro, van a tener que cumplir con todos los requisitos y van a tener que echarle ganas, pero lo más que se van a estar reuniendo con sus maestros por clase son 2 veces al mes. Va a ser virtualmente, totalmente virtual y van a ir acompañados de los profesores en distintas carreras que estén asignados.
Yo ya ahorita en este momento sé que mucha gente ya abrió las orejas, los ojos no porque es radio, pero yo sé que ya están interesados en decir, ah, caray, estudiar en el extranjero y de manera virtual. Recuérdame cuáles son en la maestría, cuáles son las carreras en las que se estarían obteniendo la maestría.
Claro que sí. Las carreras disponibles en maestría en este momento es de planeación y desarrollo educativo para todos aquellos que quieran enseñar o quieran estar trabajando con universidades, escuelas, ISDs, todo eso. es planeación y desarrollo educativo. El segundo es periodismo y medios digitales, o sea que ya estamos en esa era de medios digitales, es muy importante prepararnos. Eso es en cuanto a las maestrías y las licenciaturas, es administración y desarrollo regional, contaduría pública, seguridad pública, comunicación y medios digitales, pedagogía, que es para maestros. Recordemos que Texas tiene una gran necesidad de maestros. Y también si quieren estudiar, aquí sí, esta licenciatura solamente la está ofreciendo la Universidad José Vasconcelos virtualmente, es derecho mexicano. Si quieren convertirse en abogados en México, puedan ejercer en México y después buscar una forma de poderla ejercer o ser consultante acreditado por el estado de Texas. Aquí en Texas también pueden lograrlo.
Okay, y Douglas, la gente que esté interesada en cualquiera de estos, ya dijimos preparatoria, licenciatura y maestría hasta el momento, porque ya tienen planeado hasta el doctorado, ¿dónde pueden encontrar más información?
Claro que sí, pueden llamar directamente al 214-445-7195, repito, es 214-445-7195 y preguntar por el coordinador licenciado Fernando Segovia. También pueden, para los que les gusta revisar y tienen que hacerlo, nuestra página web es txiis.org. Vuelvo a repetir, txiis.org. Ahí encuentran toda la información del instituto, toda la información, incluso hemos incluido también las licenciaturas y hemos incluido el TIP, todas las materias que están en primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, toda la información la van a encontrar en nuestro web. Pero si quieren más específico un análisis, que qué licenciaturas aplican para mí, qué requisitos si yo quiero cursar la preparatoria o cuáles son los requisitos para una de las maestrías, se pueden comunicar con el coordinador del instituto, licenciado Fernando Segovia, al 214-445-7195, Cristina.
Inscripciones y todo lo que cueste, tú dices que es mínimo el costo. ¿Depende del nivel socioeconómico? O sea, ¿va a ser un costo dependiendo de su ingreso?
Sí, más que todo, dependiendo del nivel socioeconómico, y te digo rápidamente los precios, no tengo ningún problema con eso, somos muy transparentes nosotros. La preparatoria, por ejemplo, cuesta al mes $60. Nada. Las licenciaturas cuestan al mes $100 y las maestrías cuestan al mes $150. Yo estudié aquí, querida Cristina, no. Tú me conoces, y los precios, no. Cuando yo los vi dije, ¿por qué no existían cuando yo estaba estudiando?
Yo sé, yo estudié en la Universidad en México y créeme que no, o sea, por favor, o sea, que se queda uno endeudado, Douglas, para poder estudiar y creo que esos precios valen la pena, sobre todo, por ejemplo, lo que tú platicabas de lo que son las carreras para enseñar, para maestro, pedagogía. Ahorita yo he entrevistado a gente del DISD que va a México, que va a otros países a tratar de contratar maestros. Si tal vez aquí llegó con preparatoria y si estudia esta licenciatura en pedagogía, imagínate, va a tener también la oportunidad de ya presentar un certificado que lo acredita como maestro y ya es más fácil, va a ser mucho más fácil el tratar de entrar a un distrito escolar aquí en Texas que tanto se necesita.
Efectivamente, todas estas carreras las van a poder homologar, ¿verdad? Para que les den la equivalencia aquí con eso. Es iniciar como asistente de maestro, sí, directamente como maestro y continuar una carrera. O sea, aquí lo que queremos es que nuestra comunidad inmigrante esté educada, tenga las oportunidades de educación, porque yo siempre les digo esto, querida Cristina, podrás perder todo en la vida, incluso la fe, pero jamás vas a perder el conocimiento. Eso es algo que te lo vas a llevar contigo siempre.
Y qué maravilla, Douglas, de verdad, el sueño no muere porque emigras a otro país y esta es la oportunidad que tienes tal vez o que estabas esperando para poder continuar con tus estudios. Muchísimas gracias, Douglas. ¿Algo que quieras agregar a la entrevista?
No, solo que se preparen. Algo sí quiero decirlo. Siempre se escuchó en la primera administración del presidente electo que él iba a priorizar las personas que tenían estudios. Uh-huh. No nos sorprendamos que eso pase, así que aquí hay una gran oportunidad para elevar nuestro perfil de estudios.
Y así, eso es lo que necesitamos, más hispanos preparados, educados, para poder poner el ejemplo como se debe, como debe de ser. Y Douglas, muchísimas gracias por esta información, la verdad que es bien interesante e importante. Douglas Interiano, que es director y fundador de Proyecto Inmigrante. ¿Página de redes sociales de Proyecto Inmigrante, Douglas?
proyectoinmigrante.org, la página web, en Facebook nos encuentran como DFW Proyecto y en Instagram como Proyecto Inmigrante.
Así que ya lo saben, la información ahí está, las oportunidades de salir adelante y progresar también aquí están, es cuestión de que usted las reclame. Muchísimas gracias, Douglas, por la información de esta mañana.
Es un honor siempre, muchas gracias, Cristina.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Yo tengo osteoporosis, pero sé que puedo controlar la salud de mis huesos. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y los hace más propensos a romperse. Siga una dieta saludable que incluya calcio y vitamina D. Y haga ejercicio con regularidad para mantener los huesos fuertes. Empiece su propio camino hacia una buena salud de sus huesos. Obtenga consejos sobre la salud de sus huesos en pathtogoodbonehealth.org.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Esto es Conexión Metroplex. Para mantener informada a nuestra gente en el área de Dallas-Fort Worth, si nos escucha en alguna otra parte del país, seguramente a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular, si aún no la ha bajado, le recomendamos que lo haga porque vamos a poder acompañarlo a donde quiera que vaya. Esta mañana me acompaña el doctor Walter Arenson. Él es experto en comunicaciones médicas de la campaña Arriesga Menos, Haz Más del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenas tardes para mí, pero un saludo muy grande a la comunidad latina de su zona, que la escuchan fervientemente todos los días.
Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, en la que vamos a informar a la gente, doctor, de cosas tan importantes que a veces ni ponemos atención, pero que tenemos que hacer, sobre todo si tenemos familia en casita. Estamos acercándonos ya o ya estamos en esa época en la que los problemas de gripe se están acentuando o empiezan a complicarse. Dígame, ¿qué necesitan saber las personas en el área de Dallas-Fort Worth sobre la gripe, el COVID-19 y el VRS este otoño-invierno?
Bueno, principalmente, usted sabe que el COVID no se olvidó de nosotros.
No.
Sigue con nosotros y va a seguir por un tiempo grande. Entonces hay que tomarlo como una vacunación que hay que hacer una vez por año seguramente. Y la gripe y el COVID-19, el VRS, que es virus respiratorio sincicial, afecta a los recién nacidos, un poquito los recién nacidos, y a la gente mayor de 60, 65 años. No es para, digamos, ese rango es el rango del virus este. Pero lo que tenemos que saber es que durante los meses de otoño e invierno, y no en todo el país, porque uno dice, bueno, yo vivo en un lugar tropical o vivo en un lugar caliente, no tengo frío, no tiene nada que ver con eso, sino con que las personas se juntan más, se conectan más. El año pasado hubo más de 900,000 personas hospitalizadas por COVID, por gripe y por VRS. Por supuesto, la mayoría de las muertes por la gripe y el COVID-19 ocurren en personas de 65 años o más, pero el riesgo aumenta cada año. A medida que las personas envejecen, ya no funciona también su sistema inmunitario y los adultos tienen más posibilidad de tener problemas de salud, que los hacen más propensos a enfermarse. Lo que hace la vacuna contra la gripe y contra el COVID, porque la gente se equivoca y cree que las vacunas están para evitar las infecciones. Las vacunas no son siempre para evitar las infecciones. Las vacunas están para evitar que uno se enferme gravemente y vaya al hospital o se muera. Pero entonces para eso están las vacunas. Si usted tiene una vacuna, si está vacunado, esa gripe o ese COVID no lo va a enfermar gravemente. Y esto está súper probado. Por eso les recomendamos que se vacunen contra la gripe y el COVID-19, porque la prevención es la mejor manera de evitar enfermarse gravemente. Uno puede enfermarse de COVID y decir, ahora estoy inmune porque tuve enfermedad. La inmunidad a través de la enfermedad, o sea, si uno se enferma de COVID y se cree que por eso va a estar inmune, es verdad que tiene un proceso de inmunidad después de tener COVID, pero es muchísimo más peligroso. Uno no puede jugar a la lotería con su salud. Es mucho más fácil a vacunarse.
Sí, sí, claro, doctor. Eso que dicen que después de... Porque recuerdo que también lo aplicaban al flu, que decían, no, pues ya me dio el flu y ya tengo como... resistencia a volverme a enfermar, ¿por cuánto tiempo o eso es falso?
No es siempre, depende de la gripe, depende de la persona, todo depende de la persona. Normalmente si uno tiene gripe, es difícil que se vuelva inmediatamente a engriparse, pero puede ser que la gripe no esté bien curada y esa misma gripe que dice no me curo más, tardo 2 semanas, tardo 1 mes, es porque tiene un problema más serio que la gripe, porque uno no está en condiciones de curarse inmediatamente. Con el COVID pasa algo parecido, pero si uno tiene COVID, la recomendación es que si se quiere vacunar contra el COVID, tiene que esperar por lo menos 3 meses, porque hay un proceso de inmunidad, como ya le dije, después de tener COVID, pero es mucho más peligroso tener inmunidad por enfermarse que por vacunarse. Eso es una cuestión de sentido común nada más.
Ya platicaba el doctor sobre la prevención y creo que eso, cuando estuvimos en COVID, que estuvimos todos encerraditos en casa, había campañas completas de televisión, de radio, bueno, en todos lados, que teníamos que lavarnos las manos, que era muy importante. Yo ahora estoy viendo gente en supermercados o a diferentes lugares que voy usando mascarilla. ¿Eso realmente ayuda, doctor?
Absolutamente. La prevención es importantísima. La prevención es lo que uno tiene como defensa sin vacunarse, pero acompañada con la vacunación es una protección mucho más completa. O sea, uno puede tratar de evitar infectarse, para eso sirve la protección, lavarse las manos, usar mascarilla, estar cuando uno está en un lugar donde no conoce a la gente o hay alguien tosiendo, mantener la distancia, estar en ambientes ventilados, todo eso ayuda porque es protección, eso se llama control de infección. Pero el control de infección es una cosa, la vacunación, por si uno se infecta igual, es otra. La vacunación lo protege de enfermedad, de enfermarse gravemente o de ser hospitalizado. Esa es la importancia de la vacunación.
Sí, yo hubo algo que decidí entre mi hija y yo que salimos de paseo en, ¿qué fue? Pues en el verano, durante el verano, cuando veníamos de regreso, nos dimos cuenta que alguien tenía bastante tos en el avión y veníamos nerviosas las dos porque decíamos, ay, Dios mío, esto aquí se está filtrando para un lado y para el otro. Y lo que las dos decidimos es, para la siguiente vez vamos a viajar con mascarilla en el avión, sobre todo porque vamos encerrados. No sé si es correcto, si no es correcto, si estamos previniendo algo o no, pero a mí se me hace demasiado encerrado estar en un avión como para estarle respirando lo que pueda tener otra persona al momento de toser, doctor.
Mire, Cristina, yo soy partidario de ser un poquito paranoico.
¿Verdad?
Es verdad. Entonces, lo que yo recomiendo, yo lo hago. Yo, si tengo que tomar un avión, me pongo una mascarilla y estoy volando con la mascarilla. Porque los aviones, por supuesto que hacen lo que se llama scrubbing. Tienen unos filtros que hacen scrubbing, quiere decir que refrigeran y cambian el aire, lo cepillan de bacterias, digamos.
Sí.
Entonces, eso funciona. El avión tiene esos filtros porque es un sistema cerrado de ventilación. Pero yo igual uso mascarilla y ¿sabe qué? Llega un momento que a uno no le importa el qué dirán.
Sí.
Entonces, no, es verdad. Usted puede hacer de su vida lo que quiera, pero yo recomiendo que hay que prevenir y hay que protegerse con la vacunación. Porque Las mascarillas son muy eficaces, lavarse las manos es muy eficaz. También es importante, si uno está enfermo, quedarse en la casa.
Exacto.
Porque hay gente que no tiene tanta capacidad de ponerse sano como los más jóvenes o como nosotros, porque tiene otras condiciones que lo obligan, que lo perjudican para enfermarse más gravemente. Esas son las personas que las personas mayores, y uno tiene que tener eso en la cabeza también. Si uno tiene que ser responsable y dice, yo estoy estornudando, no sé lo que tengo, por ahí es COVID, por ahí no es COVID, porque ahora el COVID parece ser que está menos virulento, está más infeccioso, pero enferma menos a la gente, eso es lo que parece. Pero hay gente que se sigue enfermando, hay gente que se sigue muriendo de COVID, Cristina.
Sí, eso es cierto.
Entonces hay que proteger a las personas, también protegerse a uno y pensar en proteger a los seres queridos.
Y yo creo que tiene mucho que ver con el sentido común, o sea, si yo tengo una tosecita, que realmente a lo mejor ya me hice la prueba de COVID, no tengo COVID, me hicieron la del flu, no tengo gripa, nada más es una tos, ¿no?, que a veces a uno le da. Pero si voy a viajar en avión o voy a salir a la calle y voy a estar tosiendo, va a ser incómodo para la otra gente que está a mi alrededor porque ellos no saben que yo ya me hice pruebas. Entonces, sí, yo creo que un poquito de sentido común, si tengo una tosecita, si no estoy enfermo, pues usar esa mascarilla. Y sí, tiene toda la razón, si estoy enfermo, ¿qué voy a hacer a la calle? Que puedo seguir contagiando más gente. Doctor, ¿por qué en esta temporada se propagan mucho más fáciles los virus respiratorios?
Bueno, esto es un problema no es esta temporada. Es la conducta de la gente, es behavior. La gente en estas épocas se junta para Thanksgiving, se junta para Navidad, y hay mucha gente junta dentro de una casa que no es habitual. Usted no tiene 20 invitados todos los meses. Esta es una época donde la gente se junta, está en un espacio cerrado, si hay uno que está infectado, puede infectar a un montón más de gente. Entonces eso ayuda a la propagación de las infecciones. También en el noreste, en el norte, los ambientes están más cerrados, hace mucho frío, la gente se queda adentro, no abren las ventanas, y también eso genera un ambiente específico para que las infecciones se propaguen.
Eso es muy importante. Yo lo que puedo notar también es de que cuando los niños regresan a la escuela, seguro uno va a regresar con la nariz corriendo, con tosecita, y es que, pues sí, es obvio, si es un salón donde hay tantos chamaquitos, pues es obvio que se van a enfermar unos con otros, y luego llegan a la casa y se enferman también los de la casa, y total que es un contagiadero para arriba y para abajo. Es por eso, pues, que hay que, por lo menos a los niños, reiterarles la importancia de lavarse sus manos, de mantener sus cosas para ellos mismos, porque muchas veces son de prestarse las bebidas, ellos no piensan en los contagios, no directamente, así que creo que mucho, mucho que hablar con nuestros hijos también a la hora de regresar a la escuela. Doctor, ¿quién debería de recibir las vacunas contra la gripe, contra el COVID-19 y contra otras enfermedades?
Las vacunas contra la gripe y el COVID-19 es desde los 6 meses en adelante. Todo el mundo tendría que recibir una vacuna contra la gripe y una vacuna contra el COVID-19. Se pueden aplicar las dos vacunas al mismo tiempo cuando vayan al lugar a aplicarse una vacuna. Pero todas las personas de 6 meses o más pueden recibir esa vacuna o están capacitadas para recibir las vacunas del COVID y de la influenza, del flu. Ahora, la vacuna de RSV o BRS, que es el virus respiratorio sincicial, son las mujeres embarazadas en la semana 32 a la 36 y las personas mayores de 60 años que tengan una condición médica y las de 60 a 74 años, y por arriba de 75 años todas las personas deberían tener una vacuna contra el virus sincicial. Esto es en las últimas comunicaciones que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha establecido como las condiciones o las recomendaciones para la población para vacunarse. Pero si usted me pregunta, todo el mundo tendría que vacunarse contra la gripe y el COVID. Eso es así, porque se pueden proteger así. Es la mejor manera para poderlo.
Sí, claro. Y doctor, yo he escuchado de diferentes personas que se vacunan para alguna de estas enfermedades que hemos hablado y han dicho que después de vacunarse sienten algunos síntomas, algunos malestares. ¿Hay algo de lo que debemos de fijarnos que digamos, esto es normal, no tienes que preocuparte?
Los efectos de las vacunas son muy leves y duran muy poquito, duran un par de días. Si tienen, hay mucha gente que no tiene absolutamente nada. Pero los peligros de los efectos secundarios que le llaman de la vacuna son normalmente un dolor donde le aplicaron la inyección, un poco de enrojecimiento. Pueden tener, es muy raro, pero pueden tener un par de grados de fiebre. Pero esto dura uno o dos días, no más. Si pasara, que es raro también que pase, son muy escasos los efectos secundarios de las vacunas. Es mucho peor tener COVID, créame.
Oh, sí.
Créame que es que es así. Ustedes pueden, por supuesto, buscar en la página en español de el Servicio de Salud y Servicios Humanos, en el HHS, pueden buscar la información que hay sobre el COVID. Y por favor, van a ver ustedes un montón de publicidad cerca suyo, que es la campaña Arriesga Menos, Haz Más. ¿Qué queremos decir con esto? Que para disfrutar la vida uno tiene que estar protegido, entonces tiene que arriesgarse menos a tener COVID, a tener flu. ¿Qué quiere decir arriesgarse menos? Quiere decir que aunque tengan la infección, si están vacunados, la van a pasar mucho mejor que si no estuvieran vacunados. Eso es lo que quiere decir.
Así es.
Y haz más porque le permite hacer más cosas.
Claro.
Porque no está enfermo gravemente.
No, y es que ¿quién quiere estar enfermo? Es miserable. Uno no se da cuenta, cuando uno está saludable, de lo maravilloso que es tener salud. Cuando uno se enferma, ahí es donde uno dice, ay, Dios mío, o sea, definitivamente, porque no se siente uno miserable. Doctor, yo sé que para la gente que dice, no, yo ya me vacuné el año pasado, ya yo creo que me sirve. ¿Por qué tendríamos que vacunarnos cada año? ¿Hay novedades sobre las vacunas este año?
Le explico por qué. Las vacunas, el virus de la gripe lo tenemos más manejado porque hace más de 25 años que sabemos más o menos la capacidad de los virus a cambiar de la gripe. Los virus de la gripe están más acotados, están más descubiertos, sabemos cuáles son. Y todos los años cambiamos porque cambia el strain, entonces cambia la variante de gripe. Pero ya sabemos, porque tenemos la experiencia, porque venimos del invierno y del hemisferio sur, ya sabemos qué virus van a estar dando vueltas. Con el COVID es diferente porque el COVID cambia. Los virus están mutando todo el tiempo. Las vacunas que teníamos para el 2023 al 2024 cambiaron la variante. Entonces, estas nuevas vacunas del 2024 al 2025 de COVID atacan esta nueva variante y lo protegen de esta nueva variante. Por eso es que hay que vacunarse todos los años, porque los virus se movilizan, se transforman y mutan. Y esto, nosotros estamos, HHS y la FDA también está alerta sobre estos cambios. Es por eso que se cambian la vacuna, la composición de la vacuna, para estar más fuerte contra la variante específica de ese año.
Pues así que ya lo sabe, es importante que usted ponga atención y pues para poder estar saludables tenemos que vacunarnos, sobre todo en esta época de que sea ya otoño, invierno. Necesitamos estar preparados para lo que venga y que no nos agarre desprevenidos, porque lo que no queremos es enfermarnos. Doctor, ¿algo que usted quiera agregar a la entrevista?
Nada más, que por favor, ahora el gobierno está mandando tests para las casas, home tests de COVID, pueden pedirlos, tienen que ir a la website de HHS y se fijan ahí dónde pueden pedir, dónde están cerca suyo, se lo mandan a la casa, un test. A veces en la cajita del test dice que está expirado, pero lo que está mandando el gobierno no está expirado, extendieron la expiración por un año, así que eso está cubierto también. Y otra de las cosas que pueden hacer es, por supuesto, mirar nuestra campaña, ver dónde hay un evento cerca suyo o buscar simplemente en el internet arriesga menos, haz más. Es la campaña para vacunación de este año y ahí van a encontrar un montón de información para que los ayude a pasar esta temporada.
Doctor Walter Arenzón, experto en comunicaciones médicas de la campaña Arriesga Menos, Haz Más del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés. Muchísimas gracias por toda la información de esta mañana.
Gracias a usted por la oportunidad de darle un poco más de conocimiento a nuestra población que lo necesita.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex en este nuevo año. Encantada de saludarlos. Me acompaña esta mañana Melisa Méndez. Ella es nutrióloga de Parkland. ¿Cómo estás, Melisa? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Gracias. ¡Feliz Año Nuevo!
Imagínate qué rápido se pasa el tiempo, Melisa.
¿Verdad? Like, ya pasó un año y empezamos otro.
Así es. Y siempre con metas, con propósitos. Cada año decimos, este año sí me voy a poner a dieta, voy a bajar de peso. Porque pues muchas veces la gente está pasando por situaciones de salud y es que nos hemos dado cuenta lo importante que es nuestra salud primero. Ya antes decíamos, ay, que tengas mucho dinero, que tengas muchísimo éxito. Ahorita lo que se desea en número uno, Melisa, es salud. Cuando yo para empezar este año, lo que yo decía, ay, pues en este año yo quiero desearte muchísima salud, porque teniendo buena salud, lo demás viene.
Exactamente, ¿verdad? Ya más salud, me siento mejor, mi calidad de vida es mejor, so queremos sentirnos bien.
Eso es cierto, y es por eso que en esta ocasión tenemos a Melisa de Parkland aquí con nosotros, porque pues sabemos muy bien que los niños deben de alimentarse después de regresar de la escuela, para empezar la mañana. Alimentarse bien. Ahora con esto que se ha puesto muy, muy de moda, que es el ayuno intermitente, el fasting, le dicen, ¿verdad?
Uh-huh. Yeah, el fasting.
Para mucha gente piensa que eso es una buena opción para ellos, pero ¿hasta qué edad tú crees que deberían de hacerlo? ¿A qué edad deberían empezar a hacer este ayuno intermitente?
Típicamente es para los adultos. Los niños siempre tienen que comer sus tres comidas, tienen que comer bocadillos en medio. El ayuno intermitente va a ser para los adultos. Y estudios sí enseñan que sí ayuda para bajar el peso, pero la cosa aquí que es importante de saber es que no se debe de hacer por mucho tiempo, o a veces no se puede hacer por mucho tiempo. Es difícil de mantener esta dieta.
Eso es cierto.
Es difícil de mantener esa dieta, y si va a haber, puede haber un punto que no puedo continuar con esto, y el riesgo aquí es que a lo mejor empiezo a comer más de lo que estaba comiendo antes y gano ese peso otra vez.
Y tal vez recordar que es importante que si van a hacer este tipo de dietas, pues que lo consulten con un doctor o con una nutrióloga como tú, porque a veces nos vamos a los extremos y luego terminamos con problemas que no queremos o que son contrarios a lo que era nuestra meta. Sabemos, por lo menos en mi caso, yo como me levanto tan temprano, yo para las 5 de la mañana ya estoy en camino para la radio, pues la verdad es que es bien complicado, iba a decir imposible, pero imposible no hay. Es bien complicado para mí quedarme sin comer hasta las 10, 11 o 12 del mediodía, porque a las 4 de la mañana me levanto. Entonces, son demasiadas horas. Yo así como que, el ayuno intermitente no es para mí. Pero para lo que yo recuerdo siempre, que mi papá decía, lo que son la gente mayor que saben mucho, no son sabios. Decía mi papá, almuerza como mendigo, come como, no, al revés, almuerza como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Oh. O sea que para él lo más importante era el almuerzo, que debes de empezar el día con un buen almuerzo.
Es verdad, sí. Esa es la oportunidad, porque con el ayuno puede causar que me baje el azúcar también, y pues no queremos que alguien con diabetes le baje el azúcar y ahí se ponen con hipoglucemia. So, sí, como dijiste, la comida de la mañana es más importante porque me da energía para empezar mi día, que no empiece que, ay, no, me siento cansada, no tengo energía. Aquí me va a dar esa energía para continuar con el día.
Y no lo estamos inventando nosotros. Hay estudios, ¿verdad?, que demuestran que un desayuno equilibrado pues es el que marca cómo va a ir el día.
Exactamente. Y esos estudios también enseñan que cuando comemos esas tres comidas, comemos la comida de la mañana, puede ayudar con el metabolismo para ayudar a perder peso. Me va a dar esa energía. Voy a agarrar el hierro que necesito. Voy a agarrar la vitamina D, el calcio, la proteína. So, hay muchas cosas de beneficio aquí que me ayuda para prevención de enfermedades más al rato en la vida.
Y fíjate, muchas veces nosotros en nuestros países estamos acostumbrados pues a la comida, al almuerzo, perdón, al desayuno, al almuerzo, comida y cena, que serían cuatro, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros integrábamos una merienda que era antes de la cena. Entonces, pues eso ya eran, ¿qué? ¿Cuatro comidas? Cuatro espacios donde nos alimentábamos. Y aquí en este país, desgraciadamente, por las carreras en las que andamos, la verdad es que a veces comemos cuando tenemos tiempo, no cuando debemos. ¿Tú qué recomiendas? Que sí, la verdad es que salimos corriendo. Al rato paso ahí al restaurante este de comida rápida ahí por el drive-thru y pues lo primero que se me antoje. Entonces, creo que a veces se nos van pasando esos hábitos, buenos hábitos que deberíamos de tener. ¿Tú qué recomiendas las comidas y pues no sé si son meriendas, pero son los snacks que deberíamos de tener para tener una salud balanceada, una alimentación balanceada?
Sí, lo que yo prefiero es cuando yo me despierto comer mi primera comida. Y no hay una hora específica porque todos nos despertamos a diferentes horas. A mí.
Correcto.
No sé, ¿cómo te despiertas a las 5?
A las 4, Melissa, a las 4.
¡A las 4! Yeah, like, oh, man, yo no puedo hacer eso. Y pues hay unas personas que se despiertan a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Diferentes mundos.
Así es, mi primer comida, el almuerzo es a las 6 de la mañana.
Yo todavía estoy dormida en ese punto, pero...
Qué a gusto.
Pero ya todos tenemos vida diferente, ¿verdad? So, sí. Aquí yo dijera comer mi primera comida cuando me despierto, cualquier hora que sea. Y luego comer la próxima comida en 4 horas, 4 o 5 horas.
4 o 5 horas.
Y luego la última.
Ok.
Sí. Y luego la última comida, la tercera comida, en otras 4 o 5 horas. Esas son las meras comidas más pesadas.
Entonces, lo importante es, comes, haces tu primer comida, dejas pasar 4 o 5 horas y programas la otra, y así, o sea, durante el día.
Exactamente, sí. Y luego los bocadillos pueden caber en medio de esas comidas. So, si voy a comer en 4 horas, pues ahí me agarro algo chiquito, una manzana, okay. un yogur en 2 horas, en medio de esas 2, 4 horas.
¿Y cuál es la hora que tú recomiendas que sería la última antes de irte a comer? ¿Con cuánta? Porque mucha gente dice, yo no puedo. O sea, honestamente, yo tengo problema de gastritis. Tengo problema de este reflujo. Ay, Diosito santo, qué terror. Que yo no puedo cenar e irme a dormir inmediatamente. Imposible, porque no voy a dormir. Entonces, yo necesito que dejar pasar unas 2 horas, por lo menos para mí, para poder digerir y que me deje dormir, porque si no, no puedo. O sea, tengo, siento la comida así ahí atorada y no puedo dormir. ¿Tú cuánto a una persona sana, sin problema de gastritis, le recomiendas que deje de comer la última hora antes de irse a dormir?
Eso va a ser 3 horas. Para ti es 2 horas, perfecto.
Okay.
Típicamente 3 horas para que deje el cuerpo digerir la comida. A lo mejor puedo caminar un poquito para que me ayude con mi metabolismo. Pero sí, 3 horas para prevención de reflujo.
Así que si usted está escuchando, 3 horas antes de irse a dormir sea su última comida. Eso es lo más recomendable. Si yo me voy a dormir a las 9, entonces estás hablando que me tengo que comer la última Bueno, pues debería de ser a las 6 si tú dices que son 3 horas. Uh-huh. Entonces, pues esa es la mejor manera. Te digo, yo lo hago porque tengo que. Mucha gente, yo he visto uh-huh. y he escuchado de que nos fuimos a cenar a las 10 y ya de ahí nos fuimos a dormir. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo hacen eso? Yo no puedo. ¿Verdad? Pero pues bueno, cada situación es diferente. En el caso de los niños, sabemos que tienen que irse almorzados a la escuela. Yo tengo un problema con mi hija. Ella no le gusta almorzar. Dice que no puede, no tiene hambre. Es cuando un niño te dice, es que no tengo hambre, mami. ¿Los tenemos que forzar a que almuercen algo, Melissa?
Todavía quiero que coman, porque sí, para los niños, ellos necesitan muchos nutrientes porque tienen que estudiar, tienen que hacer los exámenes, tienen que poner atención en la clase. Y sin comida, esos nutrientes no están entrando en el cerebro para ayudar a pensar. Si la maestra tiene una pregunta, que puedan pensar en esa respuesta en ese segundo, ¿verdad? So, quisiéramos una comida. Muchos de los niños que yo veo no quieren comer en la mañana, no tienen hambre, pero yo dijera, si no tienen hambre, unas 2 mordiditas de algo de comida. Puede ser una rebanada de pan con crema de cacahuate, un yogur que se puede tomar, un cerealito chiquito de trigo. Algo, porque sí necesitamos algo para empezar el día.
Y es que con la barriga vacía no entran las letras, decían en mi pueblo. Así que si eso es cierto, y si recordamos nosotros, todos pasamos por la escuela, o la mayoría de nosotros pasamos por la escuela, y qué feo es estar en el salón y con las tripas rechinando de hambre. O sea, sí es cierto, no te puedes concentrar, no puedes aprender porque tienes hambre. Entonces es importante lo que dice Melissa, algo, lo que sea. Ahora, Melissa, hemos escuchado hablar mucho de los cereales. Por ahí viene un TikTok, porque ahora estamos en esto de las redes sociales y todo el mundo opina, y todos son nutriólogos, mi querida Melissa.
Sí, es verdad, sí, y a todos ya. Sí,
todo el mundo da recetas de dietas, todo el mundo te da opiniones, y hemos escuchado, mejor dicho, yo he escuchado y he visto algunos TikToks que dicen que es mejor almorzar una rebanada de pizza que un cereal de estos a los que estamos acostumbrados, que tienen demasiada azúcar. ¿Tú qué opinas?
Well, pizza o algo así que sea como una dona o algo que sea más grasosa, pues ahí va, me puede subir el colesterol. Va a haber mucho almidón que puede subir el riesgo del azúcar, y algo como pizza, ese tiene queso que tiene mucha sal. So, ahí me puede subir el riesgo de diabetes, colesterol, la presión, y luego pues mucha caloría me va a subir el peso.
Sí.
Es verdad que sí, los cereales sí tienen mucho azúcar, pero hay oportunidad de encontrar unos que tengan menos azúcar. Lo que yo hiciera es, cuando vayan a la tienda, miren la etiqueta y donde dice azúcar adicional, que diga menos de 10 gramos. Ese va a ser un cereal mejor que se puede escoger.
Menos,
y pues otra oportunidad.
Menos de 10 gramos.
Menos de 10 gramos, sí. Otra cosa positiva del cereal es que le estamos echando la leche, y leche tiene proteína, calcio y vitamina D. Eso me está ayudando a los huesos para crecer, para los niños. La vitamina D me ayuda con emociones, ayuda con los huesos, y la proteína me ayuda con los músculos. Son más oportunidad de agarrar las vitaminas, nutrientes, en vez de agarrar donas o la pizza o algo que a lo mejor no es más saludable para los niños.
Yo recuerdo, bueno, ahora hay una infinidad de cereales en las tiendas que no sabes ni cuál elegir, ¿no? De todos colores, de todos sabores. Hay hasta artistas o gente famosa que aparecen ahí en la caja y todo, ¿no? Yo me acuerdo que antes el único que conocíamos era el cornflakes, y a todos le decimos cornflakes. Es el cornflakes.
Yeah, el Tony the Tiger.
Exactamente. Eran muy pocas las opciones que teníamos en mi infancia, y yo me acuerdo que comíamos el del gallito, que era el cornflakes. Y,
¿verdad?
Sí, esas eran las grandes opciones que había, ¿no? Y recuerdo que esa tenía menos azúcar que, por ejemplo, la del Tigre Toño, ¿no? Que la del Tigre Toño, pues eran azucaraditas, y las de los cornflakes no tenían tanto azúcar. Pero yo recuerdo que mi papá, mi mamá le ponían un plátano encima al cereal, y eso era lo que comíamos. O sea, que aparte le agregabas a algo más, ¿no? Una fruta. crees que sea buena idea?
Esa idea me encanta. Cuando yo estaba creciendo con esos del gallito, yo le echaba azúcar. So, ¿sí? Me encanta de usar la fruta en vez de echarle azúcar.
Perfecto. Sí, entonces podría ser una fresitas, un platanito. Ay, los blueberries que son deliciosos. Así. La fruta que le guste al niño, pues la puedes utilizar ahí para que complemente el cereal y con la leche.
Una buena idea, me encanta esa idea.
Así que, pues bueno, ahí están unas ideas para pues poder empezar bien a los niños en las mañanas, uh-huh, su día, que es tan importante y porque pasan muchísimas horas en la escuela. Ahora, si hacen deporte, todavía más es que necesitan alimentarse bien, Melissa.
Es verdad, sí. Si estamos haciendo deportes, es bien importante de agarrar un bocadillo chiquito antes de hacer el deporte y luego un bocadillo después del deporte. Las razones allí es porque voy a estar corriendo, jugando, eso estoy usando muchas calorías, estoy usando mucha energía, so voy a tener que comer algo chiquito porque si no mi estómago me va a doler, pero algo chiquito para darme la energía para jugar. Y luego necesito un bocadillo después para reparar los músculos, para que no me sienta tan cansado después de el deporte.
Eso es muy cierto. Melissa, yo sé que hay mucha gente, entre las que me incluyo, que a veces se nos agotan las ideas para poder alimentar a nuestra familia de manera saludable. Porque pues para dar de comer cualquier cosa, ¿no? Pero de manera saludable, uh-huh, y que podamos tener esa dieta balanceada para nuestros hijos. ¿Cómo le podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde podemos darnos ideas? ¿O qué es lo que tenemos que hacer también, por ejemplo, si queremos hacer una cita o una consulta con una nutrióloga así como tú? ¿Qué podemos hacer?
Típicamente, si vienen al hospital, lo que pueden hacer es, cuando vean al doctor, puede ser para los niños o para los adultos, cuando vayan a la cita, les piden al doctor una referencia para la nutrióloga. Y puede ser para ayudar con todo, para bajar colesterol, la presión, azúcar, el peso, platicamos de todas las cosas. So una referencia ayuda a ver una nutrióloga. Y aquí en Parkland tenemos una página que se llama parklanddiabetes.org y allí no tenemos que tener diabetes para ir a esa página.
Claro,
pero tenemos muchas recetas, videos para enseñar cómo comer un poquito más saludable.
Así que eso es bien importante. Las oportunidades de aprender ahí están. Y qué mejor hacerlo de una fuente que es segura, que debe de ser, no guiarnos por muchas veces las redes sociales, que podemos encontrar buenas oportunidades, uh-huh, buenas opciones, pero muchas veces no es la adecuada para nuestra condición, porque podemos tener algún problema de salud y si le hacemos caso a alguien que no lo sabe, pues yeah, obviamente es por eso que siempre que dicen de una dieta, ponen el disclaimer, ¿no? O sea, mejor consulta, uh-huh, a tu médico de cabecera para que te diga si es la dieta adecuada para tu condición.
Exactamente. Sí, hay muchas personas que a lo mejor no pueden comer mucha sal o potasio o fósforo. So ahí tenemos que platicar con el doctor primero.
Así que ya lo sabe. Melissa, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
Sí, unas cosas más, unos puntos para empezar el nuevo año. Algo que yo recomendaría es de tratar de tomar más agua este año y tratar de dejar las bebidas azucaradas.
Sí.
Otra cosa que me encantaría es un nuevo año, vamos a empezar a hacer el ejercicio.
¡Ay, otra vez!
La meta. La meta del año, ay, empezar a hacer el ejercicio.
Sin movernos, es importante, y lo han dicho. Es más, estaba leyendo esta mañana que el hacer ejercicio te libera de ciertos tipos de cáncer. O sea, wow, de lo que puede hacer el ejercicio en nuestra salud, la diferencia que puede hacer, y aún así todavía no nos animamos a movernos, ¿no? Que puede, el ejercicio puede incluir el salir a caminar, Melissa. No necesitas necesariamente ir a registrarte a un gimnasio, uh-huh, que sale carísimo y luego uno ni va.
Exactamente, unos gimnasios cuestan $10, el parque es gratis. La única cosa es que pues nunca se sabe en Texas si va a llover, nevar, si está calientísimo. So, sí se hace difícil, pero pues ahí está el gimnasio. Oh, me puedo quedar en la casa y nos vamos a la, al YouTube y ponemos Zumba, un artista, maybe Shakira, J-Lo, Selena, y pues ahí bailar en el en la casa.
El chiste es moverse.
Exactamente, tenemos que mover.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tú sugieres?
Para los niños, es bien triste, para los niños no les gusta cuando están en mi oficina, es 7 días de la semana, 60 minutos de actividad para los niños. Para adultos, se baja un poquito más, las recomendaciones son 5 días de la semana, 30 minutos.
30 minutos, el chiste es moverse, señoras y señores, porque eso es lo que nos va a activar. Y, por supuesto, con una buena alimentación, pues, por supuesto que vamos a estar bien, nos vamos a sentir mejor y vamos a poder tener una vida de calidad. ¿Qué más, Melissa?
Otra cosa que podemos tratar de bajar este año es tratar de limitar la chuchería, como los chips, galletitas, nieve, chocolate. Todavía está bien de comerlo, pero a veces comemos más de eso que otras comidas. Comidas de afuera, de comida rápida. Tratar de limitar esas comidas.
Y aparte también vamos a ahorrar si cocinamos en la casa. Vamos a poder supervisar lo que estamos comiendo. Así que controlamos lo que le echamos a nuestra comida. Va a ser saludable. Y también ahorramos. Es increíble la cantidad de dinero que gastamos por comprar comida en la calle nomás por flojos de no querer cocinar.
Vi en un video de TikTok que un hombre estaba contando cuánto gastó en el Uber Eats, y dijo que pagó $8,900 el año pasado.
¡Qué bárbaro! Con eso te compras un carro.
¿Verdad? Exactamente. So, a veces ni se piensa que, ay, nomás estoy gastando $10 aquí, $10 aquí, y luego al fin del año, ¿cuántos millones que gasté?
Lo sumas y es increíble. También, los cafecitos esos carísimos, que sí, yo de vez en cuando, pero es que hay mucha gente que de diario y no sabemos también cuánto azúcar estamos consumiendo, Melissa.
Es verdad, ya cuestan $10, $11 y pues todo azúcar.
Así es. ¿Qué más, Melissa?
Exactamente. La última que puedo decir a lo mejor es de la verdura. Siempre tenemos esa meta que, ay, casi no como verduras, quiero tratar de echarle un poquito más. Lo que pueden hacer allí, yo sé que mucha gente no le gusta ponerlo al lado, que, ay, está el vapor al lado. Lo pueden mezclar en las comidas que ya están comiendo. So, si me gustan enchiladas, okay, déjame echarle espinaca, chile morrón, cebolla, y ahí lo mezcleo en la carnecita, en el queso, y ahí estoy agarrando el sabor de la enchilada mientras que estoy agarrando las verduras, no están solas.
Me parece muy buena idea. Ahora, yo tengo una pregunta ahora que dices esto de las verduras. Hay unos polvos que dicen que tienen el contenido de verduras que deberíamos de estar consumiendo. Eso, ¿tú lo recomiendas? Porque dicen, en un vasito de agua le echas el polvito y ya tienes las verduras que se necesitan para el día.
No son mis favoritas. Todavía hay vitaminas y minerales, pero yo quiero agarrarlo en la comida. Yo quiero que agarren ese sabor rico. Quiero que tengan la fibra. Fibra ayuda a bajar colesterol, la presión, el peso, ayuda con usar el baño. O sea, hay muchos beneficios para comer la verdura de a de veras.
Claro.
No quiero nomás depender en un polvo.
Sí, desgraciadamente, ay, qué complicado es. No solamente para los niños, hasta adultos, ¿no? Y las verduras, ay, no, esas se las quieren brincar y son tan importantes también para una alimentación balanceada. Ay, muchísimas gracias, Melissa, por todos esos tips. ¿Dónde pueden encontrar más tips si necesita a la gente en este momento, pues decir, ¿sabes qué quiero? Me gustaría poder ir a una página y poder checar todos esos tips.
Sí, va a ser el parklanddiabetes.org. Y como dije antes, no se tiene que tener diabetes, es nomás para ayudar a gente que tiene diabetes y si hay riesgo de agarrar diabetes, pero cualquiera persona lo puede usar si quiero rebajar mi riesgo en enfermedades.
Pues sí, porque son tips que son saludables que podrían usarlos todos, no importa su condición de salud, así que ya lo sabe. Melissa Méndez de Parkland, muchísimas gracias por todos estos tips de esta mañana y pues nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Cristina. ¡Feliz Año Nuevo!
Igualmente. Hasta pronto.
Gracias.